Cambio. Estuvo en el día de ayer en la presentación del libro de Macri. Vamos a charlar con él de ese y otros temas, porque estuvo en el programa de Alfredo Leuco en la televisión argentina y tuvo apreciaciones con respecto al gobierno Kirchner, al gobierno de Alberto Fernández. Él dijo el tercer gobierno de Cristina, ¿no? Tercer mandato de Cristina, bastante fuertes. ¿Cómo le va, Finocchiaro? ¿Cómo anda? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola Marcela, Matías, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá estamos. Bueno, fue a la presentación del libro de Macri. ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo vivió?
Y realmente lo vivimos con mucha emoción, pero además con la idea de nueva etapa, ¿no? Con la idea de que esta presentación marcó un hito, porque marcó algunos puntos que para nosotros son esenciales, ¿no? En primer lugar, el mostrar que estamos juntos, todos juntos, más juntos que nunca. En segundo lugar, la madurez, porque estuvimos todos, ¿sí? Salvo alguna persona que por alguna cuestión no se ha podido ir, pero nadie ha faltado por cuestiones políticas o porque no quería estar en la presentación del presidente Macri. Y esta lógica que explicó ayer Mauricio, que tiene que ver con esto de que tuvimos un primer tiempo, de que ese primer tiempo no alcanzó, de que pudimos aprender de muchos de los errores que cometimos, y que para la Argentina tiene que venir un segundo tiempo del cambio, ¿no? Ese cambio que nosotros no llegamos a terminar en 4 años, y me pareció que es, ayer fue el certificado de madurez de la Alianza Juntos por el Cambio. Y por
Sí.
eso tanta importancia, ¿no?
Me pregunto dos cosas. Una, la primera, si lo leyó el libro, si tuvo tiempo de leerlo. Y la segunda es, hay un dicho que dice que el libro no lo escribió Macri, sino que lo escribió Abeluto.
A ver, en primer lugar, el libro yo lo conseguí el miércoles y hoy estamos a viernes. Así que he leído los primeros dos capítulos, pero yo conocía bastante del libro por charlas con Mauricio y él me iba contando, y además porque la verdad, y con esto creo que respondo su segunda pregunta, es un Mauricio auténtico el libro. Son las cosas que Mauricio iba reflexionando con nosotros, aun cuando estábamos en el gobierno. Hay muchas frases que están ahí que son realmente calcadas de lo que él decía. O sea, para quien lo conoce al expresidente, no hay nada más
No duda
auténtico
que
que
lo
ese
escribió él.
libro. No, 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 porque además es como él habla, es como él se expresa, es como él verbaliza. Así que, no, 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 no tengo ninguna duda. Es el libro de un expresidente, digamos, no es un tratado sobre teoría política, que es otra cosa. Es un
Claro.
libro donde él cuenta su vivencia como presidente de la nación. De hecho, hay muchas frases, ¿sí?, que están tal cual, él las manifestaba en una conversación. Por ejemplo, todo lo que él se refiere, le digo que voy por el segundo capítulo recién, ¿no?, al odio, ¿no? Y en momentos en que realmente eran días complejos,
Sí.
estábamos mal, él siempre te decía, mirá, si odias, te hace más mal a vos que al otro, ¿sí? O sea, esto
Pero no pareciera que
resuélvanlo.
el expresidente no odia, ¿eh? Yo le digo, sinceramente, no pareciera, ¿eh?
Mauricio es descendiente de calabreses, ¿sí?
Entonces, pasional.
Y lo que puede llegar a tener son 30 segundos de explosión en algún momento. Pero no, no es una persona. Ha trabajado mucho ese tema. Muchísimo.
Sí.
Yo creo que en todo caso, Mauricio, lo que no le gusta, por no hablar de la palabra odio, que es muy fea, son cuestiones que tienen que ver con grandes generalizaciones, ¿no? Es decir, a él no le gusta el atraso, le indigna ver, por ejemplo, que un país que es potencialmente rico es
Sí.
pobre, le indigna ver el fracaso en la abundancia, ¿no?
Alejandro,
No te quiero spoilear nada, pero la verdad es que después se pone un poco más complicado el libro a medida que vas avanzando. No sé si te lo aviso por si lo querés seguir, fundamentalmente con la cuestión económica, y no termina bien la cosa. No, y además lo que leí yo.
Bueno, yo fui parte, Matías, sí. O sea que no me spoileas nada, así que y orgullosamente parte.
Está muy bien. Bueno, no, pero más allá del orgullo que también se nota en las palabras de Macri, lo que a mí me llamó mucho la atención es que hay muy poca, casi te diría nada, autocrítica con la economía, fundamentalmente. Sí hay en otras cosas, pero con la economía no la hay.
Bueno, Mauricio ha hecho autocríticas sobre, por ejemplo, el armado del equipo económico, y la realidad es que, en primer lugar, sí, claro que ha habido errores propios, y en segundo lugar, también es verdad que nosotros padecimos un montón de cosas, digamos, que fueron circunstancias azarosas, externas, como la suba de tasa norteamericana, la peor sequía en 70 años, creo que tuvimos que, digamos, hoy ustedes fíjense que con nosotros el precio de la soja estaba deprimido y hoy está en el doble. Pero también, Matías, hay muchísimo de relato, ¿sí?, donde quienes gobiernan actualmente son especialistas, que no pueden ser contrastados con los números. Vos fíjate, por ejemplo, el tema de la deuda. Y esto, por supuesto, ustedes lo pueden chequear. Marzo del año 2018, la deuda en dólares argentina era de 328 mil millones de dólares.
Sí.
Septiembre del 2019 era de 311 mil millones de dólares, es decir, se había cambiado deuda que era cara y corta por deuda que era más barata y más larga, ¿no? Entonces, ojo con esos famosos relatos que no están sustentados en datos fácticos, reales, ¿no?
No, eso está claro. Lo que a mí me sorprende del libro es que es como una especie de coyote y correcaminos con el dólar, por ejemplo, donde él está todo el tiempo, en ningún momento dice que logra dominarlo, y dice, bueno, y a mí el Fondo Monetario me ponía condiciones y eso a nosotros nos afectó, y yo digo, bueno, pero ahí hay que hacer una autocrítica de por qué entonces fuiste al Fondo Monetario si después te vas a quejar de que te ponen las condiciones.
Bueno, yo fui realmente te diría que una casualidad,
sí.
Estuve en la antesala de una de las reuniones donde se decidió esto, ¿no?
Ajá.
Digo una casualidad porque no era mi campo, mi expertise, estaba esperando para verlo. Y en ese momento se decidió ir tempranamente porque se calculó, y yo creo que con muchísimo acierto, que haber ido tempranamente fue mejor que dejar que explotaran las cosas, ¿no? Porque si explotaba, después te cuesta mucho más, o hubiera costado mucho más conseguir ese financiamiento. Por supuesto que esto es algo que hay que entender.
¿Y quién? Digo, sí, pero perdón, ¿quién asesoró para eso? ¿Fue una decisión de Macri total en esa reunión
estuvo? No, fue una discusión del equipo económico. Fue una discusión del equipo económico.
Duhovne en ese momento.
Digo, Duhovne, Caputo, digo, igual fue una reunión, te repito, donde yo participé casi de casualidad, y no quisiera contar cosas que a lo mejor a mí se me escapan o no tengo la expertise necesaria,
okay.
como para traducirlas, ¿no? Pero claramente había que ir antes de que esto sucediese. Y así pasó, hubiese sido peor si no, ¿no?
Okay.
Y hay algo que hay que entender. Quien a vos te presta dinero, ¿sí? Te pone condiciones para prestarte dinero. El otro día lo escuchaba el presidente Fernández diciendo a los grandes fondos de inversión que vengan a invertir en Argentina. Ese mismo día, el presidente sacó un decreto en el boletín oficial por el cual establece que el Estado va a controlar el proceso de producción de cada una de las empresas argentinas, ¿sí? O sea, ¿Qué fondo de inversión? ¿Quién va a venir a poner plata en un país donde tiene miedo de que no pueda sacar sus ganancias, de que no pueda comprar dólares, de que no pueda girar divisas al exterior, de que en cualquier momento le incauten sus propiedades, de que la justicia, de que el gobierno se meta en un proceso judicial donde es parte? Digo, es muy difícil. El gran problema de la Argentina en estos últimos 70 años es el déficit fiscal. Es decir, el Estado gasta más de lo que recauda y no puede generar riqueza genuina. La riqueza genuina la genera la gente que viene, pone plata en el país, genera inversiones y con las inversiones genera trabajo, ¿sí? Eso es lo que
sí, también la genera crezca, ¿no? los que tienen una pyme, la genera el que va a laburar todos los días. Hay una generación de dinero importante en todos los sentidos. No solamente es el señor que viene del exterior, que contrata 100.000 personas y después las deja de araca cuando decide que no le sirve el negocio. Eso también es una realidad.
Pero yo no hablé, de plata del exterior. Eso lo dije cuando hablé de lo que dijo el presidente Fernández. Por supuesto, de hecho, la gran riqueza argentina son las pymes, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Cómo querés que un emprendedor argentino construya una empresa si quien ha construido la mayor empresa argentina se tuvo que ir a vivir a Uruguay?
Sí, pero Finocchiaro, nadie puede construir una empresa con créditos al 70%. Esto es una realidad. O sea, si tenemos que hablar de grandes defectos de la economía argentina y de grandes defectos que se aplicaron durante el transcurso de los 4 años de Macri. No podemos hacer la vista gorda. La cantidad de empresas que fundieron en la República Argentina por no tener financiación fue infinita.
Sí, pero es un proceso que no se origina con Macri. En todo caso, nosotros no pudimos detener la decadencia.
Bueno, como
economía.
Sea, como quiera que sea.
Pero repito, a ver, ¿cuántas empresas, cuántas pymes de esas que generan trabajo, de esas que están hechas con capital y riesgo argentinos, han fundido gracias a una cuarentena poco inteligente que las destrozó? Miren, les voy a dar un ejemplo. Solamente en la localidad de Ramos Mejía, en La Matanza, en el último año cerraron 800 locales, 800 negocios. Que básicamente es una pyme, porque un kiosco es una pyme, porque una perfumería es una pyme, porque un centro de estética es una pyme, que le da trabajo a argentinos. Entonces, vamos, hagamos el mea culpa. El tema es para dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer. Con un país que se cierra, con un país que no respeta la ley, con una política que no da garantía.
Yo voy a ser mucho más creyente en la política y en los políticos argentinos cuando dejemos de imputarnos quién fue el que lo hizo mejor y quién lo hizo peor. Paso directamente al tema de la justicia. Digo, ustedes tienen una idea con respecto a la justicia, que es que la reforma judicial tiene que ver con el querer salvar a Cristina. Y en el caso de los kirchneristas tienen una idea de que ustedes manejaron la justicia con el lawfare. Digo, y en el medio quedamos los millones de argentinos que sentimos que la justicia no nos sirve. Digo, ¿algún día se van a poner de acuerdo?
Bueno,
¿en qué es lo que necesitamos nosotros y no ustedes?
A mí realmente esa es una... ninguna de las dos posiciones me parece correctas. En cuanto a ustedes, mire, yo soy un ciudadano como Matías y como Marcela. Yo no ocupo ningún cargo público. Ahora, una reforma judicial como una reforma en el sistema de salud, en el sistema educativo, una reforma electoral, no se pueden dar en un año electoral para conveniencia de que gobierna. Hay que darla en un año que no sea electoral, buscando los necesarios consensos. La reforma que hoy está planteando el gobierno es la reforma, básicamente, de la justicia federal, que para que la gente la entienda, es la justicia que investiga a los funcionarios políticos, ¿sí? Pero eso no va a hacer que haya un femicidio menos, eso no va a hacer que a la señora que asaltaron en Lomas del Mirador ayer con una entradera le solucionen la vida, eso no va a hacer que haya menos delitos. No, hay que ser, si convenimos en que hay que hacer una reforma de la justicia, debe ser integral, debe ser meditada, debe ser consensuada, debe tratarse como se trata en cualquier país serio del mundo. Y cuando hablo de un país serio, hablo de Uruguay, hablo de Chile. ¿Sí? No estoy hablando ni siquiera de los países a los que solemos llamar del primer mundo, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree realmente que este es el tercer mandato de Cristina, como dijo en el programa de Leuco, y no un gobierno llevado adelante por un gabinete conformado por Alberto Fernández y por el mismo presidente?
No, yo sí lo creo, pero además creo en algo que es inédito, por lo menos del 83 a esta parte, ¿no? Es la primera vez del 83 a esta parte donde quien ejerce por derecho propio el Poder Ejecutivo Nacional, que es Alberto Fernández, no toma las decisiones del gobierno y las toma la vicepresidenta de la República. Eso no ha pasado nunca, porque aún un presidente que tuvo como característica la debilidad como Fernando de la Rúa, él tomaba sus decisiones, sus propias decisiones. Uno puede decir acertadas, otros pueden decir equivocadas. Para tener un episodio más o menos parecido como este, hay que remontarse a la década del 70 con aquello de Cámpora al gobierno, Perón al poder, que en realidad era una ficción que terminó el mismo día que Perón aterrizó en la República Argentina, porque ustedes recordarán que a partir de ese momento los periodistas no iban más a la Casa Rosada, iban a Gaspar Campos. Y hoy, ustedes los periodistas miran mucho más lo que hace la expresidente en ejercicio de la vicepresidencia, que lo que hace el presidente de la Nación. ¿Cuántos ministros tiene el presidente de la Nación propios, por ejemplo?
Bueno, en ese sentido, ayer se generó una discusión bastante fuerte. Usted fue ministro provincial y nacional, entre Bernie y Frederick. Digo, o sea, esa discusión, ¿cómo se debería zanjar? Porque es raro, ¿no?, encontrarse con un debate así tan grande entre dos ministros del mismo gobierno.
No, lo grave es que haya tomado características y aristas de violencia. Cuando yo tenía alguna diferencia con mi amigo Esteban Bullrich, que era el ministro de Educación Nacional, nos sentábamos, nos tomábamos un café y lo zanjábamos discutiendo amigablemente, ¿no? A veces uno se quedaba con la sensación de que había perdido algo, el otro lo mismo, que eso es el arte de la negociación, ¿no? Cuando uno se sienta, siempre se sienta sabiendo que va a perder algo para ganar algo. Pero ustedes jamás escucharon que un ministro de María Eugenia Vidal insultara a un ministro nacional o lo agarrara del cuello, o viceversa, ¿no? Después, cuando yo fui
ministro... Sí, bueno, pero la relación, por ejemplo, de Schwarzenegger con el ministro en su momento
conmigo
No fue buena, con Marcos Peña tampoco, había chispazos de emoción.
Marcela, repetile.
No, decía que hubo chispazos de emoción entre Marcos Peña y Sturzenegger. Sturzenegger se terminó yendo del gobierno. Entre Toto y Nico, en su momento, que le decíamos todos, Toto Caputo y Nico, ya ni me acuerdo, Nico Duchovne. Digo, Toto y Nico no se llevaban muy bien, terminó uno afuera. Digo, o sea, estas cosas pasan en los gobiernos también, ¿no?
Sí, de nuevo, pasan. Lo que no pasan es que uno cogotea al otro. Sí.
Pero se terminan yendo, quiere decir que hay uno que, bueno, le terminó de quemar los fusibles al otro.
No. A ver, hay una característica que distingue al gobierno del cual yo formé parte y al actual gobierno nacional. En el gobierno que yo formé parte, el presidente Macri, María Eugenia, Horacio Rodríguez Larreta, formaron equipos. Y cuando uno forma equipos, a lo mejor puede tener una gran individualidad, pero no se adapta al funcionamiento grupal. Entonces, claramente, se va. En este caso, en este gobierno, los ministerios y de los ministros para abajo han sido loteados entre las distintas agrupaciones políticas que conforman el Frente de Todos y, básicamente, entre aquellos que intentó poner tímidamente el presidente Fernández y aquellos que decididamente puso la expresidente Cristina Kirchner. Es diferente. Usted sabe que en este gobierno hay ministros que no se hablan con sus segundos, por ejemplo. El caso más patético y más tremendo fue el que terminó por explotar después de un año y pico en el Ministerio de Justicia. Eso no ocurría en nuestro gobierno. Los ministros teníamos amplísima libertad para elegir a nuestros funcionarios, para en todo caso reemplazarlos. Por supuesto que esto se hablaba. Y que un ministro se lleve mal con otro ministro, o que un ministro pueda tener diferencias con otro ministro, son cosas que suceden en todos los gobiernos, en toda la historia de la humanidad. Eso no es nuevo. Lo que ayer ha sido una vergüenza es cómo terminó expresándose las diferencias entre Sabina Frederick y el ministro Gobernador.
Lo último, ¿qué hubiera pasado si Vidal le hacía caso a Macri y pagaba el aguinaldo en cuotas, como le sugiere él en el libro?
Mire, eso es política ficción.
También es preocupante.
No, que se le cruce esa idea. Además de dedicarme a la actividad política, soy profesor de historia.
Sí, claro.
¿No? Escribo sobre historia. Y la verdad es que los historiadores muchas veces nos regodeamos con el qué hubiese pasado si, y es un ejercicio intelectual muy lindo, pero no pasa de ser eso. Claro. La realidad es que cuando nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires, el entonces gobernador Scioli había dado un aumento de sueldo que no se podía pagar. Y faltaban 15.000 millones de pesos. ¿Y qué hubiese pasado? No lo sé, pero sí quiero recordarles una cosa. Cuando el expresidente Néstor Kirchner asume por primera vez la gobernación de Santa Cruz el 10 de diciembre de 1991, decidió no pagar los aguinaldos, porque no había plata en la caja. No es que los pagó en cuotas, decidió no pagar los aguinaldos, ¿no? Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones.
¿Y lo analizaron no pagarlo o pagarlo escalonadamente, como dice Macri en el libro?
Yo eso no lo sabía, me lo enteré en el libro, porque de nuevo, supongo que es una cuestión que la entonces gobernadora María Eugenia habrá hablado con Hernán Lacunza y su gabinete económico, ¿no? No la consultó conmigo.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, por sus conceptos, y bueno, en cualquier momento seguramente lo volveremos a molestar para seguir charlando, ¿le parece?
No me molesta, ni muchísimas gracias, Marcela y Matías, que tengan ustedes un muy buen día.
Hasta la próxima, un abrazo. Bueno, estábamos hablando con Alejandro Finocchi.